Entran en Santa Cruz, en Chubut, en Isla de los Estados, en nuestras Malvinas, en Ushuaia, en Tolhuin, aquí en Río Grande. Amigos que se están desplazando por la Ruta 3, mucho cuidado, de Tolhuin hacia Ushuaia, está muy nevado y resbaladizo. Amigos de Tolhuin, también un gran abrazo aquí en Río Grande. Ya nos están escuchando don José Vera en Estancia Constanza, junto con doña Isabel, Moroco en Estancia María Luisa, mi querida Claudita Ibaldi, Doris, Pomponio, Mingo, Carlitos Díaz, Carlos el Carpintero, y mucha otra gente más que me dice, sí, te escuchamos, pero no aparecemos, siempre por la radio. Estamos en amplitud modulada 640, en FM 88.1 MHz también. Puede ingresar a nuestra página www.nacionalriogrande.com.ar. Saludo a la gente de las fronteras, allí también nuestros camioneros, la gente que está en la barcaza, bueno, tanta gente hermosa que tenemos y que nos siguen. Los estábamos recibiendo musicalmente recién con Claudia Lomeña, cantando con Camila Reynoso, Hoguera de Amor, y recién el amigo Julio Gerban desde Catamarca, Aire Nacional, un guayno, así que bueno, lo tenemos allí agendado para que en algún momento hagamos una nota con Julito Gerban, un amigo que nos escucha y nos sigue también desde su Catamarca querida. Mi operador es el señor Carlos Daniel el Marqués Miranda y mi productor Luciano el Duende Barros. Mi nombre es Leda Soto, los estoy saludando a ustedes queridos amigos y por supuesto los lunes es día y esta es la hora de escuchar los testimonios, de hablar de con nuestros veteranos de Malvinas, de Guerra de Malvinas, nuestros héroes. Así que bueno, estamos saludando y agradeciendo este momento que nos ha cedido de su tiempo. Juan Carlos Bortol, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien?
Sí, hasta ahora todo bien, esperemos que el teléfono...
Bueno, un placer, esperemos poder comunicarme con usted y compartir este momento, ¿no?
Sí, vamos a aclarar a la audiencia que Juan Carlos Bortol ha sido soldado del ejército argentino del regimiento 25. Bueno, y decía que, bueno, muchísimas gracias por prestarse a esta charla así informal que mantenemos los lunes con nuestros héroes de Malvinas, con los veteranos de Malvinas. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo la está pasando con todo este tema de la pandemia?
Bueno, sin lugar a dudas, como el resto del mundo, como todos, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente inusual, algo muy... Pero con responsabilidad, por supuesto, como tiene que ser. Preocupado y ocupado justamente por todo este tema, ¿no? O sea, yo creo que no escapa a nadie esta situación, así que bueno, haciendo dar un poco de ejemplo también para los demás. Además, me refiero a los jóvenes, ¿no? Que es importante.
Exacto.
En este sentido.
Que apelar a que se vacunen. Eso es lo
sí,
más.
Por supuesto, sí. Ya siempre.
Es un pasito.
Mi familia, mis hijos.
Claro, es un pasito, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que por ahí todavía no quiere vacunarse, pero es algo que hay que hacerlo directamente porque es una forma de cuidar al resto, a los que uno quiere, y cuidarse. Una vez que está vacunado, igual seguir cuidándose, porque igual es...
Claro, sí, yo por supuesto, es una cuestión de conciencia, de responsabilidad, de también... Hay algunos factores que, bueno, yo todavía no los entiendo en ese sentido, que no pueden vacunarse, pueden pasar por varias cosas que uno no entiende. O sea, sí. La verdad que ponerse en el lugar del otro, si uno se pone en el lugar de uno, sí, en el lugar como de uno y del otro también.
Exacto.
A todos nos afecta, por supuesto, de la misma manera. Pero que nadie escapa a esa situación.
Juan Carlos, ¿usted de dónde nació? ¿De dónde es?
Bueno, yo nací en Marco Juárez, que es una provincia de Córdoba, al sudeste de la provincia de Córdoba, casi al límite con Santa Fe. Desde ahí fue donde nos incorporaron nosotros, yo tenía 18 años cuando me incorporaron, llamaron la incorporación.
Me decía un cachorro, era un purrete.
Sí, sabía que ya había sido sorteado con el 647... supuestamente yo iba a Fuerza Aérea para que viste que era mi sueño. Pasé por Córdoba por la aviación, pero no justamente para que viste, porque fuimos retirados a Chubut.
¿Ahí nomás al toque?
Justamente.
¿Al toque fue cuando ahí nomás que arrancó con la conscripción, enseguida los mandaron a Chubut?
En mi caso, a mí me incorporaron el 18 de febrero de ese mismo año. Ajá. En Olver, o sea, cerca de Río Cuarto, y ahí entré hasta Córdoba. En Córdoba era bien inmenso en la pista, prendido, esperando a nada. Yo dije, bueno, este es un bautismo, ¿no? Que para turista. Subimos al avión, pero demoró muchísimo, para mi gusto, cuando nos asomamos, que iba bajando el avión.
Sí.
Por las ventanillas, nos dice uno de los cabos. No se preocupen, dice, tienen todo más un año completo para conocer Comodoro Rivadavia. Se escuchó. Y de ahí, bueno, no solamente eso, nos subieron unos colectivos y para el lado de la cordillera, el Sarmiento, Colonia Sarmiento.
Sí.
El Regimiento 25, ahí está emplazado justamente la guarnición de la RI 25. Uh-huh. Así que bueno, ahí fueron las instrucciones, no mucho tiempo y... Justamente en instrucción, en mi caso, tuve un accidente que me mandaron esa semana previa a la enfermería, ¿no?
Claro.
Por un golpe en el pecho y justo en esa semana fue donde se hizo la toma. Por eso yo no fui a la toma en ese momento. Pero no pasó mucho tiempo, una semana después nos mandaron a los polvorines a cargar con todas las municiones, en los camiones, ir hasta Comodoro al aeropuerto, cargar en un Hércules y después nosotros en un avión de Fuerza Aérea con nuestros fusiles directamente a Malvinas.
Bueno, vamos a ubicarnos.
Dale, dale.
Año 1982, 18 de febrero, lo reincorporan a usted.
Sí, sí.
Es decir, que ya había hecho el servicio militar.
No, me incorporan. No reincorporan porque yo era de la clase 63. 62 era la que estaba de licencias a la baja. Ellos sí los reincorporaron.
Ah, usted estaba ahí para empezar el servicio militar.
Claro,
ahí nomás. Sí. Lo mandaron para Comodoro, maniobras en el Ejército 25 destacado en Sarmiento.
En Sarmiento,
Chubut.
Claro, justamente, sí.
Y estuvieron varios meses hasta que se desata el tema del conflicto, que fue en abril, el 18, es decir, febrero,
claro,
más abril.
Dos meses, casi dos meses.
Claro. Usted decía, bueno, me van a hacer la instrucción de paracaidista y resulta que ¿qué instrucción fue directamente?
Nada que ver, ni cerca. Pero bueno, son cosas que uno aprendió en ese momento. Pues no, yo no tenía ni la menor idea de que, digamos, en cuanto al ejército y todo eso, pero bueno, se aprendió. Uno ya cuando llegó ahí, empezaron las instrucciones, medio como que... Pero bueno, no, uh-huh. Fue poco tiempo... A la semana y media recién entregaron el overol, que es verde, ¿no? Hasta
sí,
que
sí.
Las primeras instrucciones. Así que...
Claro. Y un poquito más de número del 647, si hubiese sido 800, era Marina, le tocaba.
Claro, sí, pero eso ya era sin importancia, digamos, ya en esa época, ¿no? Porque se ve que ya la cosa de alguna manera venía meses anteriores, porque por lo que uno después escucha... de todo el relato de la historia, ¿no? Que nace en diciembre o algo por el estilo.
Claro.
Bueno, nadie sabía nada, por supuesto, no. Nadie sabía absolutamente nada de esto.
Así
que el número era el número nada más.
Sí, pero cómo sufrían las madres, ¿no? Ay, al nene.
Sí, mi vieja, me acuerdo que ella me comentaba que justamente por medio de la ciudad y en Marcos Juárez pasa el tren, ahora está pasando igual. Porque en una zona de agricultura y todo eso, es que ella justamente iba todas las tardes a tejer ahí en donde estaba la estación de tren, justamente para ver si pasaba el tren y si nos veían pasar o algo por el estilo, digamos, son
sí.
Cosas de la misma ansiedad, la angustia y todas esas cosas que pasan, ¿no?
Uh-huh.
Supuestamente, nada más que una madre puede llegar a saber lo que siente una madre.
Exacto.
Uno se da cuenta, pero bueno, esas son las que... Pero bueno, así sucedieron las cosas como para arrancar.
Sí, como para... bueno, una noche de otoño, agarran, los embarcan y los mandan a Comodoro para el Hércules, el C-130, ¿no?
Sí. De ahí, bueno, no, fuimos tipo 5. Yo calculo que eran las 5 de la tarde cuando llegamos a Madrid. Claro, todos mirando con experiencia porque ya había sido la toma, ¿viste? Así que llegamos, bajamos con nuestros bolsos, con nuestros bolsos de campaña, esos grandotes. Bueno, bajamos ahí, éramos un grupo más o menos de 12 soldados con un cabo, tal Peralta. Y abrimos, salido del aeropuerto, había unos zanjones inmensos, ya estaba cayendo la tarde y en pleno abril, ya casi media de abril era el 8, el día, no me acuerdo bien yo el día, pero bueno, era por ahí más o menos, o el 12. Y bueno, un zanjón inmenso, seco, no había agua, y paramos ahí, el cabo se tiró el bolso ahí, se tiró. Y nosotros nos pusimos a charlar, nos sentábamos, algunos fumaban así, y de repente se endereza y dice, ¿y ustedes no piensan dormir? Y nosotros lo miramos y dijimos, ¿y acá?
Sí, señor.
Ahí empezó las mejores instrucciones, en vivo y en directo.
Señoritas, esto no es un hotel.
Al aire libre, jamás, ni bien había dormido al aire libre, digamos, por más que uno estaba instruyéndose y toda la historia que había. Instrucciones nocturnas, pero nunca me imaginamos. Bueno, pero bueno, todavía no pasaba nada porque ya estábamos en abril.
Claro. Juan Carlos, ¿esto sí es en el área del aeropuerto o los desplazaron a algún lugar de la isla y ahí encontraron el pastito, el coirón para dormir?
No, ni bien salimos, no sé, habré salido el... porque en la pista del aeropuerto justo había un faro, yo siempre tomo como referencia eso, faro, lo que recuerdo. Y de arriba habrían sido 200 metros, no mucho más.
Ah, ahí en el área.
Así que ni bien salimos ahí nomás, habría que descansar. Y ahí sí, al otro día ya nos dirigieron a Puerto Argentino para ver dónde íbamos a ir a hacer las posiciones, como para empezar a preparar todo el... Y hasta ahí nosotros, bueno, todos con los ojos bien grandotes mirando a ver qué, cómo era la isla y bueno, nos recomendaban... justamente no interactuar con la población, de no molestarlo y todo ese tema, así que, bueno, y ahí arrancamos a hacer posición en distintos lugares, cerca del aeropuerto, pasando el Puerto Argentino, o sea, yendo para Zapers y Fitzroy, que tuve la oportunidad de ir por allá cuando ya estábamos en plena guerra, en pleno combate, justamente acompañando a un capellán que recorría las posiciones.
Claro.
Así que, bueno, y ahí empezó toda una experiencia. Yo me acuerdo que yo le hacía guardia para mí, ¿no? Como anécdota. Yo le hacía guardia, eran como para mí como unos cajones de muertos, pero grandes. En un carro y que se desplazaba a la tardecita y en el día se volvía contra un rincón, contra el terraplén.
Sí.
Claro, eso que yo le hacía guardia fue la famosa base que se tiró el misil tierra-mar.
Ah.
Donde fue hundido uno de los barcos, que esa noche nosotros estábamos con otro camarada soldado ahí, que estaba escuchando la radiecita en Cordobés, acá de Villa María, le decíamos nosotros. Y estábamos justo escuchando un cuarteto y baile, y de repente vimos un fogonazo impresionante. Un helicóptero, dijimos, y escuchamos, ¡viva la patria! Viva la... No, era el misil, justamente la base estaba ahí. Después, y eso que le había hecho la guardia yo a todo eso,
ni enterado.
Así que, claro, sí, claro, no, pero se mantenía todo un secreto, por supuesto, era lógico.
Sí, sí, sí.
Pero eso uno tenía que cumplir la guardia ahí, cuidarlo, que uno lo. No, que era él. Pues ya la guerra había empezado, ya estamos siempre teniendo que tener cuidado en ese sector cerca del aeropuerto.
Ustedes quedaron.
Los comandos ingleses, porque eran muy bichos, eran. Terriblemente dicho, ¿no?
Sí, 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 sí. Es decir, que los ingleses igual estaban cerca entonces del aeropuerto.
Se lo esperaba por ese lugar.
Ah,
siempre
sí,
se lo esperó por ese lugar. El desembarco, de alguna manera, a mí me quedó la duda, ¿no? Porque eso lo tendría que averiguar con los que saben de todo este tema, con los jefes. Se lo esperaba justamente, la concentración era en ese sector. Se dice que hubo grupos de comando que anduvieron, pero que no ingresaron a ese sector. Y después ya lo más, cuando ya empezaron los combates de artillería argentina, ya era más para el lado de Zapergil, como yendo para, si lo tomamos nosotros como referencia del sol, para el lado oeste.
Claro.
¿No? Era la referencia que teníamos nosotros.
Sí.
Desde el lugar donde estábamos, ¿no? Así que sí, ahí...
¿Eso era como un montecito, Zapergil, o era una llanura, así, una planicie?
Sí, nosotros de ahí tenemos una vista, digamos, bastante amplia, lo que era Zapergil, veíamos todos los fogonazos de la artillería, uh-huh. y cómo venían cómo se venían replegando y venían todos porque había varios grupos de los Rey 25, fueron los primeros que fueron en Darwin, San Carlos y varios grupos, así con Esteban, con Gómez Centurión, hubieron varios grupos. Sí. Estábamos, digamos, de alguna manera, en varios sectores. A mí me tocó ese, y bueno, el bautismo, por así decirlo, sí. para el calzón nuestro fue el 1 de mayo, donde cayó esa bomba en el aeropuerto, que hizo temblar prácticamente toda la isla,
sí.
como si hubiese sido un terremoto. Ese fue el bautismo de fuego.
De la Fuerza Aérea.
Prácticamente para nosotros.
¿Cómo? Que el de la Fuerza Aérea fue el bautismo de fuego en ese
sí,
momento.
Sí, fue el bautismo, claro, de Fuerza Aérea, pero para nosotros fue la madrugada que tiraron los ingleses el pedazo de bomba ese en pleno aeropuerto, que querían destruir la pista, que no lo lograron, porque justamente tuvimos, y que siempre dije yo, para mí qué valor, ¿no? Qué valor, porque los Hércules nuestros hasta casi último momento estuvieron bajando a la isla llevando a provisión.
Y qué riesgo, ¿no?
Hasta último momento tuvieron fiel testigo, que yo lo veía todas las tardes, y decía, ¿cómo hacen? Me preguntaba cómo sí. hacían.
Un riesgo ¿no? tremendo.
Y hasta así llegaban.
Calculo
que sí, con todo el riesgo que se implicaba. Pero sí, la verdad que es un honor, es un orgullo haberlo visto, tener la posibilidad de haberlo visto hasta casi último momento.
Día previo
a la rendición, ellos tuvieron siendo la verdad que sí.
Yo estaba pensando que cuando ustedes llegaron estaban las tropas argentinas y los ingleses empiezan a movilizarse casi a fines de abril, 20 más o menos de abril, que empieza a movilizarse la flota para el
claro,
sur.
Claro, que después hacen el bloqueo, el famoso bloqueo, que nosotros no lo vimos, por supuesto, de ahí que después van a, en la bahía, ahí en San Carlos, que se van a algunos de los... Y ahí empieza justamente el bautismo de Fuerza Aérea, cuando después desembarcan los ingleses.
Sí.
O sea, nosotros estábamos en el otro sector, como decir, en una punta y la otra.
Sí, sí, sí.
En un sector, digamos, del otro y otro, pero no era tan lejos, o sea que no estábamos muy distantes de las cosas que pasaban. No lo veíamos, pero sí teníamos toda la información de lo que estaba pasando. Así que estábamos en la misma situación, por supuesto.
¿En algún momento ustedes se juntaban o las posiciones estaban cercanas a las de Marina, el ejército, o no? ¿O estaban bien delimitados que se iba ejército para un sector y Marina tomaba otro sector de la isla?
No, o sea, por lo menos en el sector que yo estuve, que era la zona de Puerto Argentino, bueno, ahí estaba un poquito mezclado, porque teníamos lo que éramos ejército nosotros, que éramos los tiradores de infantería, que era, y después teníamos los que antiaérea era la 12,5, que era de infantería marina.
Claro.
Y teníamos nosotros que es cañón 105, que es de artillería, era lo que teníamos nosotros. Por eso éramos acompañados, sí, en cierta forma, pero no con el grueso sí estaba mucho, estaba en otro sector, sí, justamente,
sí.
en otro sector.
¿Tuvo la suerte de estar junto con algunos camaradas que estaban haciendo el servicio militar con usted en el mismo regimiento? ¿Conocidos o se conocían ahí nomás en el momento?
No, tuve la oportunidad justamente de que el cabo que a la mañana sabía buscar el tractor hasta el aeropuerto, que había, no sé, 1 kilómetro, una cosa así, corríamos lo que era la base esa que yo le contaba recién.
Sí.
Que parecían dos cajones de muertos inmensos que estaban camuflados, y era la base. Bueno, después la base, eso es el misil donde derriba el barco, tierra-mar, se corría, bueno, a la mañana temprano se ponía contra el terraplén y se camuflaba.
Claro.
Justamente está Claudio Gómez, que de chico jugamos a la pelota juntos en el barrio, en una cuadra de mi casa.
Mira.
Y yo lo encontré como un cabo ahí, justamente, yo no lo podía creer. Pero sí, desde ahí de Marco Juárez éramos varios. Tuve la oportunidad de estar con un tal Balini, el otro Bravín, todos amigos del barrio. Increíble, ¿no? Pero bueno, nos mandaron a todos al mismo lugar.
¿Sabés qué me quedó?
La posibilidad de estar para eso.
¿Sabés qué me quedó grabado y me... que estaban
con... ¿Cómo?
Que me quedó grabado lo que dijiste cuando estaban ahí en la base y que salió el misil y ustedes estaban cuarteteando, riéndose, fumando.
Sí, estábamos sentados en una noche tranquila, relativamente tranquila, porque no.
Me hizo reír.
Pero estábamos como... ¿Cómo que? Porque de noche era toda la... Esa noche no hubo viento, ¿vio? Como,
sí.
Como la misma zona que tenemos. No había viento, una noche calma, serena, no había mucha luna tampoco. Y estaba parado ahí. Sí, yo estaba sentado en el borde, así, de mi trinchera, así.
Escuchando la mona.
Y estaba una radio chiquitita, yo no sé dónde me captó el cuarteto y se puso a moverse. Y bueno, calculé 18, escuchando un cuarteto, no lo podíamos creer. Bueno. Y en ese momento fue cuando vimos una explosión, así como si hubiese sido, qué sé yo, en este momento, un reflejo, una bomba esa de Navidad, cuando largan así, una cosa así, un helicóptero.
No, y era...
No. Y ahí nomás, pero no estaba más lejos donde estamos nosotros.
Claro, el misil tierra-mar.
Viva la patria, claro, habíamos robado ahí un barco inglés que siempre se acercaba y nos tiraba hacia todo lo que era artillería, nos bombardeaba las posiciones. Y hasta que se tiraba y se iba fuera de la, trataba de irse. Y esa noche se lo descansó.
Ahí en Sapperfield, hubieron cruentos ataques.
Sí. Igual que ya después la cosa se empezó a cambiar, inclusive hasta el tiempo cambió. Cambió todo, digamos, el clima, por el frío, las heladas, te imaginas que dejó helada, cambió, terrible, pero bueno, creo que eso, digamos, uno se adapta a todas esas cosas. Sí, ya después ya se puso realmente, digamos, mucho más denso lo que era el combate, lo que era todo, en realidad todo ya era corrida, era posicionarse, era todo, digamos, todo el movimiento, todo lo que implica todo el tema de una guerra, ¿no? Es bastante complicado, por supuesto.
Cuidarse y cuidar también al camarada,
Sí, no, eso era una cuestión, digamos, de como el pan nuestro de cada día, digamos, eso era, sí, lo más importante era siempre, ¿no? Eso es lindo, que yo puedo rescatar de que como el ser humano en situaciones
extremas, límites.
De esta manera se aferra y aferra al que tiene al lado de uno como lo más sagrado que hay en la tierra. Eso es sin lugar a dudas.
Bueno, ¿no? Volviendo a su servicio militar, tuvo poca instrucción, ¿no? Porque fueron pocos meses, por lo que...
pero aparentemente buena.
Sí.
Recuerdo, y creo que está en todos lados, que los primeros combates que se dieron justamente al grupo que yo pertenecía, que no quedó ninguno, digo que quedó yo, pero yo no estuve con ellos, por haber estado en la enfermería y no haber ido con ellos, como si se la toma. Quedan 60 y los ingresos en ese momento eran 2.000, así que hubo, de alguna manera, sí, la instrucción no sé si fue buena, si no fue mala, pero... No sé si es suficiente, eso es otra historia, ¿no? Eso no me lo voy a saber.
Fue efectiva, pero, porque para tan pocos meses muy efectiva. ¿Y el tema de la comida, Juan Carlos, cómo era? ¿Comían a cualquier hora o...?
Bueno, no, el tema de la comida, yo creo que, o sea, la experiencia que nosotros tuvimos, creo que como todo, ¿no? La experiencia se comía... No nos puedo quejar, nos comimos bien hasta cierto momento, o sea, después no se podía comer quizás comidas calientes o cualquier otra cosa. No, provisiones había. El tema era la logística.
¿Y el cocinero?
Poder en ese momento poder... ¿Cómo?
¿Y el cocinero qué tal? ¿Cocinaba bien?
No, el cocinero, ¿qué? Nosotros hasta si nos daban unas papas crudas era manjar para nosotros. Claro, ¿te imaginas en esa situación? No era largo los días, era larguísimo los días, o sea,
Sí.
Sí, había momentos donde teníamos chía, hablábamos del desayuno, de la comida. No sé, yo no sé por qué no nos acuerdo tanto de una guerra, ¿viste? Pero bueno, eso sí. Fue antes de que empezara ya la cosa un poco más densa, ya cuando ya empezaron los combates un poco más.
Y a perderse las vidas humanas también, compañeros.
Claro, ya empezaron a cambiar todos los climas, todo sí. El ambiente, ya empezó, claro, por supuesto, sí. No. Como que uno maduró, a pesar que sabía que eso era terrible y toda la historia, es como que sí, de alguna manera, es como yo siempre digo, el que fue, no vuelve, el que vuelve es otro, y en realidad es así, ¿no?
Uh-huh. Porque, crecer de golpe. Porque es
yo
así.
Creo que sí, aparte la vuelta fue poco brusca también en el sentido de estar así un tiempo todo verde y de repente encontrarte, viste, de vuelta entre medio de toda la vida civil. Entonces fue un golpe fuerte. Psicológico. O sea, a mí me afectó en cierta forma, ¿no? En el sentido de decir, no entendés nada, viste, en un par de meses y estar de vuelta, eso es como medio pasó en mi ciudad. Y ver a la gente, ya no es lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, porque yo pienso...
Cambia la perspectiva totalmente, ya no es la misma.
Exacto.
A mí me pasó, yo llegué y yo me fui de Marcojuar y no soporté, no sé si por debilidad o qué, me fui, porque viste que todo el mundo empezó a preguntar y qué pasó y qué, y no sé, y yo dije, nada, mejor me voy. Y todo el mundo te invitaba a comer asado, claro, pero te invitaban a comer asado para que yo le contara.
Sí.
Creo que esas cosas nos debemos un respeto a los caídos, justamente en escamada, casi muchos de los que tuve yo caídos, aunque en ese momento no estuve con ellos, pero por supuesto que compartimos cuando tuvimos instrucciones y todo, no tuve la posibilidad de ir con ellos, estar con ellos porque fue ese accidente, pero por un tema nada más, pero y ahí uno profundiza más las cosas, es como que se pone más madura de golpe y decís, bueno. Y ahí fue donde llegué a Río Grande, el 3 de mayo de 1983.
¿Y para qué venía a Río Grande? ¿Cómo fue el...? ¿Por qué? ¿Había familiar? ¿Alguien?
No, a nadie. No conocí absolutamente a nadie. Creo que eso fue lo que me llevó a decir, estoy cerca de donde estuve, el paisaje era igual, el clima, la Villa del Mar, toda la nostalgia. Yo creo que no tan inconscientemente, sino conscientemente, ¿no? Uno me llevó y sí, así que bueno, era grande, tuve la suerte y la posibilidad de conseguir trabajo muy pronto y digamos ahí como que ya la cosa empezó a cambiar un poquito más, aunque nos costó un poco poder hacerlo, pero dijimos bueno, y así está, y así empezó mi historia, ¿no? En Río Grande.
¿Y acá en Río Grande fue rápido de encontrarte gente en la misma situación, veteranos que habían llegado para ese...?
Pasaron un par de años, sí, pasaron 4 o 5 años, casi un poco más, hasta que empecé a contactar con otros que
habían vivido la misma situación.
Claro, cuando sale una ley de justamente también que se formó el 2 de abril, que el presidente era Aldo Aguirre en ese momento, que nos juntamos, que era para conflicto, porque primero salió esa ley que era para conflicto, pero después se unificaron, no ustedes, digamos, suboficiales, que fuera, después conformamos lo que es el... Y ahí fue donde nació la vigilia, y que hicimos la primera vigilia con los cachitos ahí a la orilla del mar,
sí.
Justamente, así que... Sí, ya después uno adopta, yo adopto, digamos, lo que Río Grande para mí es lo más importante. 3 hijos, tuve la posibilidad de formar toda mi familia ahí, trabajar toda la vida, así que...
Henry, ¿tu señora es de acá o la conociste allá en Marco Suárez?
Ahí en Río Grande.
Ah,
Río Grande.
Mirá, sí. Viste, te dimos todo.
Sí. De ahí de Río Grande. Sí,
hasta
conseguiste. Hija de chileno.
Ay, y nacida acá en Río Grande.
Claro, hija de chileno.
Sí, bien.
Que ahí, sí, porque yo llegué en el 83. Después, bueno, llegó toda la migración de gente del norte. Y bueno, estuve trabajando y por ahí formamos. A eso creo que la contención más importante después fue el tema de formar los centros. Eso creo que a nosotros de alguna manera
contuvieron.
Nos asentamos un poquito más, el tener al otro que pasó lo mismo que vos, charlar, no sé si como un idioma o algo que el otro te entiende, hace entender es abrirse a eso, ¿no? Porque no, a veces no es tan fácil, no era tan fácil.
Y compartir historias porque no todos vivieron lo mismo, otros estuvieron destacados en otro sector.
Totalmente. Sí. Totalmente, es así. O sea, nos enriquecemos, charlamos, cosas que a lo mejor a veces, anécdotas, muchas anécdotas que tuvimos, muchas cosas de eso, ¿no? Contamos.
Vos sabés, Juan Carlos, que fue perfecta la elección que hiciste porque de quedarte acá en Río Grande, porque el pueblo había sufrido casi lo mismo, no lo cruento de una batalla, pero vivió la incertidumbre, el temor, y de verlos verlos a ustedes en las esquinas y verlos cómo se iban los aviones y volvían pocos, y ver cómo se movían las tropas y las maniobras en distintas partes de la isla, los aviones camuflados en el aeropuerto. Se vivía una tensión y también una angustia dentro de lo que era el pueblo, por eso los entendíamos y los entendemos.
Claro, ahí esa es una parte de la historia que había que hacer un libro, supongo que tendría que haber un libro, foto, entonces esas cosas serían importantes, capaz que lo hago, pero es lindo, lindo. Tuviera, como decía, ¿no? Con detalles, quizás sí, ¿no? De las cosas que se puedan, pero sí. Sí, Río Grande fue muy importante en ese. Por eso sí, por supuesto que lo sufrió y lo sintió como cualquier otra parte de la Argentina, porque yo tuve la posibilidad de viajar cuando fui para el sur, estuve en Comodoro, en Caleta Olivia, y bueno, aunque yo había estado en Comodoro y en Caleta Olivia, no se vivió de la misma manera. Había los boliches, con la luz, con la ventanita tapada y toda la historia, pero no. Como en Río Grande o en Gallego, en esa zona, no. Creo que no.
Fue tremendo.
Sí.
Vos, allá en Malvinas, ¿estuvieron hasta el final, hasta el 14 de junio?
Claro, sí. A nosotros nos mandaron de prisionero, justamente. Nos vuelven, como yo digo, para atrás. Nos mandan al aeropuerto.
Sí.
Ahí nos mantuvieron prisioneros hasta que nos llevan a Puerto Argentino para subirnos en el Gandarrey y bajar el 21 de junio ahí en Puerto Madre. Ahí fue donde nosotros volvimos al continente, por supuesto.
¿En qué barco me dijiste que fueron?
En Gamberra, nos llevaron ahí. La bodega, por supuesto. El 21 de junio, me acuerdo que era la 7, claro, porque el 20 de junio, el día de la bandera, que cantamos el himno abajo, aunque los guardias ingleses se enojaron, lo cantamos igual. Cantamos el himno nacional argentino ahí en las bodegas del barco, que veníamos, pero repleto. Y habrá llegado el 21, para mí 7:30 de la mañana, habremos salido del barco tipo 9, y de ahí nos llevan a la base aérea ahí de Trelew, que ahí nos dan de comer, llegamos a Comodoro, al logístico 9, que ahí nos cambian la ropa, nos sacan la ropa, nos dan de comer hasta por las orejas, y qué sé yo, pero no podíamos comer más, de golpe, viste, cuando vení. Y de ahí, bueno, la misión, el alzamiento, de vuelta, por un tiempo, y de ahí. La licencia y después la baja, por supuesto.
Sí. Vos sabés que me queda una duda. Vos entraste en el 82, en la conscripción, 18 de febrero. Sí, que no había jurado la bandera todavía vos.
Lo juré allá en...
¿En Malvinas?
En Malvinas.
Ajá.
Sí, yo en el diploma que me dan del ejército justamente dice juramento a la bandera en... Ahí dice Puerto Argentina, pero fue en el aeropuerto. Ahí está la foto donde está el mentor.
Sí, ¿y qué? ¿Lo juraron ahí nada más cuando llegaron en abril o esperaron hasta junio?
No, esperamos hasta junio. Ahí fue, no me acuerdo bien la fecha, pero no, antes de que comenzara la guerra.
Ajá, perfecto, bueno, perfecto.
Sí, la jura porque ya después empezaron a digamos, de alguna manera,
los combates y
a
todo.
Ver los distintos sectores y todo ese. Sí. Y ya se salió del bloqueo y toda la historia esta que venía, así que hizo la jura y después... Sí, eso fue en abril.
¿Y tomaste conciencia de las palabras que iban diciendo cuando juraste con la bandera?
¿Cómo? Te escucho bajito.
Te decía que tomaste conciencia de lo que te decían en el juramento cuando efectuaste esta jura. Las palabras...
Sí, sabíamos el bloqueo que veníamos... Y yo creo que sí, que la mayoría sabía de que jurar la bandera y hasta perder la vida, pero...
Esa parte es fuertísima.
Yo creo que ese sentimiento ni siquiera lo había prometer la bandera lo prometí en la escuela.
Claro.
Pero ese fue muy particular, eso algo que...
Porque está hablando hasta
ese
perder
no
la vida.
Nunca, ¿no?
Sí, y aparte te decía que se había tomado conciencia porque estabas en el lugar de defender algo que nos pertenece.
Claro,
y tenía otro sentido esa jura.
Son cosas que en ese momento, viste, vos estás ahí de sí, sabés lo que están diciendo.
Exacto.
En ese momento. Y sí, yo creo que tomás concepto. En mi caso, sí, yo dije sí. Sabía que bueno, es porque ya se venían a mover bloqueos, justamente, sabíamos que no venían de fiesta los muchachos.
No.
Claro, viste.
Sí, aparte la lo que acá se decía, el pesimismo, ¿no? Que van a venir si están en miles de kilómetros y no fue
sí,
así.
Sí, no, ya
se
en
vinieron.
Ese momento cuando la jura ya sabía como que venía y ya entre nosotros y ya había charla y ya por el hecho ya de hacer las posiciones. Nosotros en ningún momento nos dijeron unas cosas por otras, ¿no? Siempre nos dijeron, mire que viene, vamos al combate, o sea, no. En ningún momento nos dijeron otra. En ese sentido, si no pasaba nada, yo calculo que era otra historia.
Sí.
Pero no.
Juan
por
Carlos.
Lo menos nos mantuvieron así de primer momento, ¿no? Que llegamos allá.
Juan Carlos.
Es lo que pasó. Sí.
¿Vos pues, tenías posibilidades de contactarte, de mandar algún mensaje a tu mamá o a tu papá, a tu familia?
En un momento nos dieron de mandar un telegrama, pero resulta que hubo un problema, que se le envió a mi vieja, a mi mamá, a Tera, ¿no? Pero yo jamás puse Carlos.
Ajá.
Mi vieja sabía que yo no ponía así cuando yo le escribía. Y resulta que el telegrama que le llama dice Carlos, como primer nombre, y yo jamás puse eso. Y ella me contó que eso la desplomó. ¿Me entendés? En una situación donde vos estás así, se ve que, no sé, que hizo el telegrama o que le llegó, no sé cómo fue la historia.
Sí.
Claro, y sí, mi viejo, mis hermanos dicen sí, sí. Nunca dicen Carlos, no. O Juan, o Juan Carlos, sí. De última.
Sí.
¿Eh? ¿O Carlos? No. Y ahí fue donde, claro, dijeron, no, este no es.
Claro.
Me mandaron, o sea, me lo hicieron, me lo mandaron para que me quede tranquila, ¿viste? Como en ese momento.
Bueno, pero por lo menos sí. Ellos supieron de alguna forma de que estabas bien, que eso era importante.
Sí, en ese momento, hasta ese momento yo estaba bien. Hasta que se pudo mandar, se mandó y bueno. Sí, en ese sentido, sí. En ese sentido digo uno porque ya te olvidaste. Ya no, de la familia creo que pasó un tiempo donde está tan metido en escuchar, en ver, en todas esas cosas que pasan ahí, viste, que por un momento no es que te olvides, pero sino que no estás. La guardia de noche que hay que tener mucho cuidado por los vientos, que arroja el piso vos. De un sector no escuchar, porque me pasó que una noche me manda un cabo, un sargento Sosa, me manda a hacer guardia a un campo minado, ¿viste?
No.
Sí.
¿Cómo no lo tenían detectado eso?
Sí, el campo minado lo había puesto Sosa, Argentina.
Ah.
Para que no entrara, justamente por un sector, los comandos ingleses.
Sí. Pero igual, peligrosidad
ahí,
total.
Había, qué sé yo, a 15 metros, 20 metros, había lo que me dijo, mire, allá me indicó el camino y todo, ahí un refugio. Cualquier cosa, usted quédese en el refugio. Un viento, eran los vientos, pero mirá,
sí.
Que no podía estar parado, digo, bueno, había refugio, ¿viste?
Claro.
Pero con los ojos abiertos, que como una noche cerrada que no se veía nada. Claro, el viento venía del lado del mar.
Peor
y cuando llega el momento de cambiar la guardia, que el sargento me va a buscar, claro, como el viento me venía de un lado, por eso era muy peligroso. Él me gritaba, pero del otro lado. Y yo no lo escuchaba, apenas uno se acercó casi al refugio, porque tenía que yo reaccionara y le pegara unos tiros porque no sabía quién era.
Sí, sí.
Entonces escuché ahí, muy cerca. Y ahí sí, bueno, hicimos la seña ahí y todo, que uno tenía la contraseña. Y me dice, ¿qué pasó, soldado? ¿Usted se durmió? No lo escuché, le digo, no viste el viento.
Sí.
No, soldado nunca tenía razón, así que en como a 400 metros me llevó cuerpo a tierra y galopataba por todos lados. Y nada, y nunca le pude hacer entender que yo no me había dormido.
Claro.
Que el viento.
Que no le escuchaba nada. No.
Me viste que es intenso el viento.
Sí, una noche así. Me
agarré del piso y me grito. Yo no lo escuché. Yo cuando estuve cerca, claro, no se quiso cerca, pues dijo, este, cuando si se llega a asustar o algo, me va a liquidar.
No, pero aparte...
Bueno, ahí que se soy. Y no, nunca lo pude entender que yo no me dormí. ¿Qué te va?
Claro, no, pero aparte el peligro era que estaba cercano al campo minado.
Aparte era eso.
Claro, viste.
Era una locura, pero viste, andarse y nunca solo tenía razón.
Andá tirando piedritas.
¿Son subordinado? No. Así que me llevó las patadas, calentito que dio, hacía frío, pero por las patadas que me dio. Así que le contaba al otro, no, dejalo, no te hagas problema. ¿Entendés qué problema?
Cada uno te patea.
Ay, si no quiere entender, bueno, una sola vez le dice, no, usted se quedó, pero bueno, son cosas que
¿qué pasan? La anécdota. Bueno, Juan Carlos, sí. Hemos llegado a las 22, realmente.
No, mira qué rápido que pasó.
¿Viste que hemos hablado todo?
Impresionante.
Ya va a llegar el momento que nos veamos personalmente y todo eso.
Seguramente, ya, cuando esto ya queda de una manera mejor, si Dios quiere, esa. Hasta podamos hacer un poco la vigilia.
Y sí, el otro año ya son los 40 años, así que yo pienso que se va a hacer.
Sí, justamente por eso, así que bueno. Pero el orgullo y el orgullo nuestro es que el pueblo, la ciudadanía, todos siempre nos apoyó y eso a nosotros nos reconforta muchísimo. La verdad que nos da un placer. Por eso yo creo que elegí el mejor lugar del país como para ir a vivir y a vigilia. Hacer las cosas que no
quería hacer. Sí. Bueno, Juan Carlos, mil gracias por este momento, por favor, que nos ha regalado.
Un placer y cuando guste.
Bueno.
Muy amable.
Saludo a los camaradas, a la familia.
Saludos y muy amable. Y saludos para toda la audiencia.
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bortol, soldado conscripto del Regimiento 25 del Ejército. Conectamos con Buenos Aires y llegan las noticias.
Desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, transmite LRA 24, Radio Nacional Río Grande, AM 640 kHz, FM 88.1 MHz. Teléfonos 02964-422176 430763. Email lra24radionacional@yahoo.com.ar. Facebook Radio Nacional RG. Twitter @ Nacional Río Grande. Instagram Nacional RG. WhatsApp 2964-6018.
Todo el país. Alberto Fernández viajará mañana a Perú para asistir a la asunción del mandatario electo Pedro Castillo. El presidente partirá en un vuelo hacia Lima a las 17 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.